Gracie es una vallisoletana de un pueblo de Valladolid que se llama Casasola y lleva un año viviendo en un pueblo de Valencia que se llama Selaví. Vivió muy de cerca esas consecuencias de la Dana y aquí en Herrera, en COPE, vamos a hablar con ella. Buenos días, Gracie.
Hola, buenos días, Carmen.
Bueno, lo primero, ¿cómo estás?
Bueno, pues dando gracias de que estamos vivos porque hay gente que no ha tenido esa misma suerte. Eso es lo primero, sobre todo. Y luego, pues muy mal, muy depresiva, muy llorando porque te dan ganas de llorar con todo lo que ha pasado y todo lo que has vivido. Y a mí no me había pasado esto nunca y ha sido una situación horrible, horrible. Estás en un estado anímico mal, 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 muy mal.
Y volviendo a ese día, ¿dónde te pilló? ¿Dónde estabas?
Pues nosotros habíamos estado en un pueblecito a renovar el carné y sí que estábamos oyendo del temporal de Requena, porque tenemos un familiar también en Requena y ya lo habíamos oído de que estaba lloviendo mucho y que había sido un desastre, pero no sabíamos que podía pasar esto, porque luego nos hemos venido para casa, cuando hemos terminado, sí que es verdad que estaba lloviendo, había muchas tormentas, estaba la cosa muy fea y mucho aire, pues lo que es la Dana, lo que es la Dana, pero no sabíamos sin imaginar lo que pasó luego, claro, porque fue debido, claro, al desbordamiento del río. Entonces nosotros nos venimos para casa como cualquier tarde, ya para venirnos para casa, para preparar la cena y acostarnos para el día siguiente a nuestras rutinas. Y nos llamó un vecino, estábamos en el salón, nos llamó un vecino que sacásemos el coche del garaje que venía mucha agua. Entonces mi marido bajó y nosotros nos quedamos en el balcón y empezamos a ver cómo la gente se ponía muy nerviosa sacando los coches, todos los vecinos del barrio, de los garajes, viendo cómo sacaba los coches del garaje enseguida. Pero, y ya de repente empezamos a ver cómo venía el agua por la calle.
Madre mía.
Cómo venía en agua, cómo iba viniendo muy rápido y muy sucia, con mucho barro. Y en cuestión de 20 minutos, 20 centímetros, 30, 40, bueno, hasta los 2 metros y pico, que ya cogió todos los bajos y ya los coches ya empezaron a flotar. El agua venía con más fuerza, los garajes iban, la presión del agua estropeaba las persianas, las persianas salían todo de los garajes, más todo el lodo, los coches golpeándose unos con otros, ya de la fuerza del agua que bajaba, bueno, horrible, horrible ya.
Y claro,
horrible,
tú esto viéndolo desde arriba, ¿no? Desde
sí,
tu
sí,
piso.
Desde mi balcón, claro, sí, un balcón que tenemos que nos da a la calle. Mi marido consiguió sacar el coche, pero vamos, no le sirvió de nada, porque no, la gente se pensaba que, bueno, pues sí, lo vamos a sacar para subirlo en un sitio un poco más alto, en una acera o en una que no sea el garaje, claro, por la inclinación de cuesta abajo, ¿no?, al estar en el garaje, pero nadie nos esperábamos de que iba a llegar esto, nadie, nadie, nadie. De hecho, hablas con gente que lleva aquí 30 años, los vecinos, y no lo han visto nunca, nada más que cuando hubo el desbordamiento de Turia en el año, creo que 50 y algo, 1950 y algo. Se asemeja, sí, se asemeja a una cosa así. Luego había mucha gente que les pilló porque mi marido bajó del coche y le metieron en un concesionario en la parte de arriba, claro, la guardia, porque intentó salir afuera de la carretera y todas la V30 estaba cortada, todas las carreteras ya estaban cortadas, pero había muchos matrimonios, mucha gente que no consiguió salir del coche y aquí en la misma calle se hacían los rescates porque enseguida les pasaba el agua, entraban en el coche y luego ya se subieron encima del coche y gracias a los muchos se bajaron y aunque fuese nadando, pues iban metiendo en los portales como fuera. Pero había un matrimonio que vecino nuestro que se tuvieron que subir al capó y del capó les cogieron desde un primero, les ayudaron los vecinos a subir porque si no ya no les daba, si se tiraban al agua. Las corrientes eran muy fuertes y ya no sabías dónde te iba a llevar y a golpear con otros coches o incluso a golpearte contra las paredes. Es que una situación caótica, la gente gritando, mucho miedo y mucho susto,
y ahora,
horrible.
Daños materiales, vosotros los coches.
Claro, sí, los coches Bueno, deslocalizamos a 1 kilómetro o así de donde les habíamos dejado y nada, me imagino que, bueno, mal, siniestros, siniestros porque el agua se mete por todos los lados, más los golpes de fuera, cristales, chapa, es que hay algunos que están, a lo mejor no tienen tantos golpes de chapa, pero luego están llenitos de agua, de barro y no puedes hacer nada. Pues imagínate, mi marido en la furgoneta, que trabaja en una empresa de seguridad, ordenadores, dos o tres ordenadores que los necesita para trabajar, todo lo que es de trabajo de taladros, maquinaria de trabajo, es que todo, todo para tirar papeles, documentaciones, aparatos de luz que cuestan muchísimo dinero. Bueno, pues en ese sentido lo material, pues nuestra parte, pues una ruina, porque ha sido nuestra mano de trabajo, sobre todo para mi marido y el mío, pues un coche que tenía para ir a trabajar, que bueno, pues me imagino que me lo dejará algún familiar para empezar a trabajar y el lunes para poder ir a trabajar. Y mi marido, pues esperar a ver que nos den una solución y quedarnos en casa hasta que nos vayan diciendo cosas, porque aún así, Carmen, es que no podemos salir de casa.
Madre mía. Y
No
sin
podemos
cobertura,
salir de
estáis sin
casa.
cobertura, sin
Sí,
batería,
sí, sí.
sin luz.
La luz viene, ayer vino, un rato, 2 ratos, pudimos cargar algo, pero luego ya hemos estado toda noche sin luz. Vamos a sacar todo lo del frigorífico porque todo está malo, se nos agotan las existencias. Los supermercados que hay por aquí, la gente está entrando porque también les ha entrado todo el agua y todo el barro. La gente está entrando y está cogiendo cosas para llevarse para casa. Incluso aquí está. Hay un montón de comercio porque estamos justo al lado de Alfafar, que también es un pueblo que también le ha tenido muchísimos destrozos, y todas las tiendas las están saqueando porque está el IKEA, que también se ha metido, un Carrefour enorme, un Toys R Us, y está la gente saqueando las tiendas y llevándose de todo, aunque sea con barro, porque está todo con barro y con lodo. Entonces, comer, comer, tenemos que movernos, tenemos que andar como 2 o 3 kilómetros. Para poder acercarnos a Valencia y acercarnos a un sitio donde puedas comprar cosas, comprar pan, porque todo el pueblo está sin pan, sin las panaderías, todos los comercios. Es que es horrible, Carmen. Es que podría estar aquí
Qué
todo el día
horror.
diciéndote todos los desastres que hay en todo el pueblo y todos los alrededores, y todo alrededor.
¿Y las
Estamos en.
comunicaciones cómo están, Gracia? ¿Hay por coches podéis mover? Decías que a 3 kilómetros a lo mejor.
Nada. Sí, a 3 kilómetros, pero tienes que ir andando, Carmen. Yo
Joder.
salgo de casa y a mano derecha tengo como unos 10 coches que ataponan la calle amontonados unos encima de otros. A la izquierda lo mismo. Ayer los intentamos sortear saltando por encima de ellos, pero sales a otra calle y es lo mismo, Carmen. Es destrozado paredes porque la misma fuerza con los coches ha destrozado paredes, negocios, todas cristaleras. Y coches y coches y coches, entonces te toca sortear todos los coches, más el barro de la calle, más todo lo que ha arrastrado de pajas, de todo lo que salía de los garajes, sillas, es que todo lo que te puedas imaginar lo ves en la calle, más lo que ha sacado de las tiendas. Hay una tienda aquí de una tienda de muebles, están todos los sofás en medio de la calle, sofás enormes, sillas, todo lo de la tienda, aquí hay una exposición enorme, las cristaleras están partidas. Y todo está fuera, más los coches. Bueno,
Y claro,
horrible, horrible,
y
horrible.
el día de ayer, claro, os levantáis. Bueno, no sé si dormiríais mucho el día anterior.
Nada, nada, porque estabas pendiente de que no subiese más el cauce, vamos, el nivel. Porque nosotros, cuando nos hemos ido a la cama, habría como unos 2 metros y pico, fijo, de altura. Y de hecho, al día siguiente, cuando nos. Bueno, yo no he dormido nada, el niño que tengo un niño de 13 años, el pobre sí estaba muy alterado, muy nervioso, al final se consiguió quedar dormido, pero yo cada poquito tiempo me levantaba para ver qué tal que iba, porque no te podías quedar dormida, Carmen, la gente gritaba, la gente chillaba, es que se oían, era como todo en oscuras, porque todo estaba a oscuras, de que se había ido la luz en todas las viviendas y en toda la calle, en todas las calles estabas. Entonces lo único que oías, gritos, niños gritando, porque habían niños bebés que tenían miedo. La gente, yo con velas, encendí todas las velas que pude, las linternas, era lo único que veías por la noche. Entonces yo me levantaba cada poco tiempo y por lo menos el nivel llegó un momento que no llegó a subir. De 2 metros y algo se paró. Y a eso de las 5 de la mañana ya veía que iba bajando, bajando. Y cuando yo me he levantado, ya me he levantado a las 7 o 7 y pico, ya había bajado bastante y ya llegaba pues como a medio metro o así. Y luego ya durante el día poco a poco se ha ido quitando y yo ya me bajé ayudando a los vecinos de abajo, porque estaba toda la vivienda, todos los vecinos ayudando a todos los de abajo, porque tenían toda la casa toda llena de barros, tratándola sacar. Mira, para que te hagas una idea, Carmen, bajábamos al bajo
Sí.
y sacábamos el agua de las viviendas de abajo y con cepillos la arrastrábamos a la escalera que va a bajar a dar al garaje. Que ya sabes que cuando tú bajas al garaje desde un bajo, siempre tienes que hacer un recorrido de escaleras hasta que llegas a donde tienes el coche, en el garaje. Bueno, pues créeme que el agua estaba tan arriba del garaje que llegaba al bajo del portal. Subía,
Fumar.
quiere decir, estaba el agua subiendo todas las escaleras, todas, y estábamos tirando el agua por las escaleras y decíamos, ¿pero dónde vamos a tirar ya más agua? Si ya se nos va a venir otra vez para aquí.
Y todo colapsado
Horrible.
de
Todo
agua.
colapsado, nada, nada. Nada, todo, todo, todo. Y salías a la calle y lo mismo, te llegaba ya más que agua era cuando bajó ya el nivel, que ya bajó 1 metro y había como medio metro, casi 1 metro, como no llegaría al metro, ya era lodo, Carmen. Lodo, lodo, barro, barro, y tenías que ir, la gente si se movía, tenía que ir con un palo porque te podías encontrar y te podías caer. Claro, no sabías, no sabes lo que hay debajo del lodo. Te podías encontrar tablones, cubos, de todo, había enterrado de todo, hasta piedras. Es que tenías que ir con mucho cuidado. De hecho, yo salí con mi marido y no pudimos porque no puedes avanzar, no podías avanzar. Así que había gente que se atrevía, pero de hecho nos mandaron un mensaje que no saliésemos de nuestras casas y que nos mantuviésemos en las casas porque era peligroso, o sea, por sol.
Bueno, Graci, te vamos a dejar ya. Muchas gracias por contarnos tu
Carmen,
historia, porque ya estás perdiendo la cobertura incluso y como tienes también poca batería, gracias, de verdad, y mucho ánimo y que esto pase pronto. Que la parte buena, por así decirlo, es que vosotros al menos solo habéis tenido daños materiales.
exactamente, sí. Yo, mira, yo ya que tengo esta situación, Carmen, pues que ayuden. No sé si el gobierno o quien sea, por favor, que ayuden, porque yo en este caso es material y pues mírate, pero hay mucha gente que ha perdido mucho, mucho, mucho más y hay que nos ayuden, por favor, que ayuden a todo esto, porque esto es una catástrofe. Hay gente muy, 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 muy mal, de verdad.
Pues muchas gracias, Graci, y ánimo. Te mando
Muchas
un
gracias a ti,
abrazo
Carmen,
enorme.
por igualmente otro para ti, un beso, Carmen, muchas gracias.
Un beso, Graci.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
¿Problemas de frío, ruido y humedades en su hogar? ¡Atención!
En Alonso Carpinterías aislamos eficazmente su hogar por completo. Solo hasta el 31 de diciembre, grandes descuentos en aislamiento de paredes. Además, con sus ventanas, el triple vidrio gratis. ¡Aprovéchese!
Alonso Carpinterías, líderes en ventanas y aislamientos. Visítenos. Calle Don Sancho 11, Parque Sol y en Laguna de Duero.
Son multitud las muestras de agradecimiento y solidaridad que se están desatando para ayudar a la comunidad valenciana, Castilla-La Mancha y a todas esas provincias que están afectadas por la Dana, que han dejado innumerables destrozos. Se ha convocado un comité de emergencias del Banco de Alimentos de España porque por logística está siendo complicado llegar recursos. Se ha abierto ya cuentas para recaudar fondos y uno de esos bancos de alimentos que ha participado es el Banco de Alimentos de Valladolid, que ya ha donado 30.000 euros y que ya tiene abierta una cuenta para recaudar mucho más. Jesús Mediavilla es el presidente del Banco de Alimentos de Valladolid. Buenos días, Jesús.
Buenos días.
¿Han hecho ya esa primera transferencia, no, esos 30.000 euros a la Comunidad Valenciana?
Sí, la acabamos de hacer. Hemos hablado con FESVAL y hemos visto que la mejor forma de ayudar a los bancos de alimentos que van a atender a tanta gente necesitada por la Dana, es ingresarles una cantidad de dinero, porque primero la logística es muy complicada, porque ahora lo más importante es poner todo en orden después de la catástrofe que han pasado tantos pueblos y tanta zona de la parte de Valencia, Albacete, Cuenca, Málaga y Cádiz, y es mejor que ellos, que los bancos de esas zonas, pues compren los alimentos que verdaderamente necesitan. Nosotros pensamos que la catástrofe es muy grande y nos hemos reunido el Comité Ejecutivo hace media hora y hemos tomado la decisión de ingresar 30.000 euros, que, para que os hagáis una idea, es el equivalente a 2 camiones de leche.
Pues, y no sé si les han dicho qué es lo que más necesitan, equivalente a 2 camiones de leche, no sé si ese producto, si necesitan otras cosas más.
No, necesitarán de todo. Entonces, como siempre, nosotros siempre hemos dicho que la mejor forma de ayudar es la aportación económica, porque primero lo van a pedir a fábricas o empresas próximas a la zona. Primero, la proximidad es muy importante, y segundo, si son fábricas que están próximas a la zona, darán prioridad a mandar enseguida los alimentos que la gente necesite. Si yo tuviera que decir algún alimento, siempre he dicho que el alimento más completo es la leche, porque la leche tiene proteínas y es el alimento más completo, y especialmente a los niños, ¿no? Pero son los bancos de alimentos los que de alguna forma verán qué tipo de alimentos necesitan, para que de alguna forma lo que se dé sea una cosa que la gente verdaderamente lo necesite y les venga en este momento de tanta tragedia bien.
Comentaba eso, que también se ha abierto una cuenta, ¿no?, para que todo aquel que quiera ayudar lo haga a través de esa cuenta. No sé si ya disponen del número, cómo lo puede hacer cualquier persona que nos esté escuchando si quiere aportar.
Sí, el número de cuenta, si quiere, se lo digo.
Sí, claro.
Es ES34... 2100-6106-8813-01-26-8072.
Y a través de ese número de cuenta, pues todas aquellas personas que quieran pueden hacer esa aportación, ¿no?
Efectivamente. Esa aportación se va a gestionar, toda la aportación a nivel de FESVAL, y FESVAL ya tiene contacto con los bancos afectados, y ellos se encargarán, en función de las necesidades de cada banco, de, con el dinero que se recaude, pues poder comprar los alimentos básicos más necesarios.
En este comité de emergencia que se ha convocado, bueno, ustedes siempre son una organización que siempre ayuda en cada momento difícil. ¿Qué han compartido en esa reunión?
Pues lo más importante, lo que estamos escuchando en todos los medios de comunicación, ahora la necesidad es muy grande. Y de alguna forma los bancos de alimentos siempre han estado ante las tragedias humanas que verdaderamente afecta a la gente más vulnerable, la que tiene menos recursos. Y siempre, pues nosotros a nivel de la Federación Española tenemos varios puntos repartidos por España. Cada uno puede convocar el comité de emergencia si les afecta a la zona suya. Y en este momento la reacción ha sido tan rápida, como pasó con la guerra de Ucrania, que siempre dijimos lo mismo, que los alimentos transportados es muy complejo cuando estás en una zona conflictiva o en una zona como en el caso de la Dana, y que de alguna forma la mejor forma de ayudar es a aportar económicamente a una entidad como es los bancos de alimentos, que son de un rigor exhaustivo, y llegará ese dinero a los bancos de alimentos afectados y ellos comprarán los alimentos que realmente se necesitan.
Y para aquellos que a lo mejor se han perdido con ese número de cuenta, ¿dónde se puede localizar? ¿A través de alguna página web?
El número de cuenta me imagino que será a través de la página web de FESVAL. Yo creo que ahí figurará este número de cuenta. Pero en este momento no te lo puedo decir, porque me imagino que será o han abierto una cuenta especial para esta causa. No te lo puedo decir en este momento.
Vale, pues no obstante, Jesús Mediavilla, presidente del Banco de Alimentos de Valladolid, que desde aquí, desde Valladolid, ya han donado 30.000 euros a todos aquellos afectados, ¿no? De la comunidad valenciana, Castilla-La Mancha, Andalucía, todos los que no necesitan. Y recordar que está abierta esa cuenta para recaudar fondos, porque necesitan ayuda y en momentos como estos es necesaria. Toda ayuda es poca. Gracias, Jesús.
Bueno, aprovecho para dar las gracias a tantas personas que de una forma o de otra están colaborando con el Banco de Alimentos de Galicia, y que en este momento de emergencia pues van a poder colaborar para atender a tanta gente necesitada, afectada por la Dana, una tragedia que hacía siglos que no pasaba. Gracias a vosotros y a toda la gente solidaria que colabora en esta causa.
Gracias, Jesús.
COPE Valladolid.
Estar informado.
1.180 unidades de enterramiento más tendrá el cementerio de Las Contiendas en Valladolid, según ha anunciado el servicio funerario Nevasa. 1.180 unidades más que corresponden a 660 tumbas de 3 cuerpos, 30 de 4 cuerpos, 10 tumbas de 5 cuerpos y 480 columbarios. En esta novena ampliación ha tenido un mayor peso la presencia de las unidades para depositar también urnas de cenizas. Y es que en los últimos años ha crecido el porcentaje de familias que optan por incinerar a seres queridos. El 47% de los fallecidos son incineraciones. Crece 3 puntos con respecto al año pasado. Enseguida vamos a analizar estos datos. Muy buenos días, soy Carmen García Mollón. Estás escuchando Herrera en COPE Valladolid. En vísperas de la festividad de Todos los Santos, una fecha en la que los cementerios de la ciudad vallisoletana viven su momento de mayor afluencia, vamos a analizar estos datos con el gerente de Nevasa, Fernando Fernández. Buenos días, Fernando.
Buenos días.
Comentaba esa ampliación. ¿Cómo están los cementerios ahora mismo? ¿Es necesaria esa ampliación, por tanto?
Efectivamente, el cementerio de Las Contiendas se concibió con 36 hectáreas de terreno para hacerlo en fases, en función de la demanda que tuviéramos de unidades. Actualmente estamos en la novena fase, con este número de sepulturas, de tumbas y columbarios que ha enumerado. Esta fase va integrada en zonas verdes, como es la descripción que tiene el cementerio en su naturaleza de origen.
Es la novena ampliación. ¿En cuánto es el total?
Estamos hablando que estaremos a un 60% de ocupación de todo el terreno que tiene el cementerio de Las Contiendas, y va en función también de cuál es la demanda de tumbas, puesto que la incineración se está incrementando y esta demanda de unidades, de tumbas, pues va decreciendo. Entonces, las previsiones es para ese 40% que puede quedar del cementerio.
Claro, porque digamos que eso necesita menos espacio.
Efectivamente, los columbarios necesitan menos espacio. También la incineración lo que está llevando es a depositar las cenizas en esos columbarios que están in situ en el cementerio, o bien hay custodia familiar, hay cenizas que la familia se lleva a depositar en otros lugares.
En cuanto a tarifas, por ejemplo, para familias vulnerables, no sé si tiene alguna especial, ¿cómo se hace, cómo se calcula?
Bueno, tenemos un servicio gratuito de carácter social, donde hay que cumplir una serie de condiciones, y actualmente lo tienen los ciudadanos de Valladolid a su disposición. Y por otra parte tenemos un servicio, un plan prevenir, que por 2.500 euros, es para las personas que son previsoras y contratan este servicio antes del fallecimiento, pues tiene un precio bastante bastante ajustado, teniendo en cuenta que un servicio medio en Valladolid puede estar en torno a los 4.500 euros.
¿Y en esos 4.500 euros qué incluiría?
Incluye lo que es todo lo que es relacionado con la funeraria, el féretro, las coronas, el tanatorio y también el destino final. Hablamos de la incineración o de la inhumación en uno de los cementerios municipales, cualquiera de los cementerios municipales de Valladolid.
Varía dependiendo si es incineración o si es inhumación.
El precio es el mismo, 2.500 euros, sea incineración o sea inhumación. Ya digo, en cualquiera de los cementerios del Carmen, de Las Contiendas o Puente Duero.
En cuanto al perfil, volviendo a ese perfil de personas vulnerables, no sé si sabría decirme los criterios ahora mismo que tiene que cumplir una familia para...
Sí, personas empadronadas en Valladolid, que no tengan vivienda, que no tengan ningún ingreso, que no tengan tampoco en ninguna compañía de seguros, ni ningún seguro a ello, y que no superen el 1,5 del IPREM, del salario, de lo que era antes el salario mínimo.
¿Ha notado que este perfil se incrementa con los años?
No, se mantiene más o menos estable. La estadística que tenemos, pues hablamos de esos 12, 14 servicios en los últimos años.
Hablábamos de ese crecimiento, ¿no?, de las incineraciones. No sé qué es lo que lo marca, si quizás a raíz de la pandemia que vimos que creció ese número de incineraciones con respecto a las inhumaciones, si eso ha influido o cuáles son los factores que se tienen en cuenta ahora mismo.
Bueno, esto también es un crecimiento que se produce, como he dicho antes, a nivel nacional, y quizá sea un poco la tendencia social que tenemos en nuestro país. Un poco somos un poco más despegados en el sentido de mantener una unidad en un cementerio. Digamos que nuestros padres y nuestros abuelos sí que eran más de unidad, de mantener la lápida, mantener ir a visitar el cementerio, y ahora esta tendencia se está perdiendo un poco. Bueno, con las familias quizá también un poco por coste, el precio de la incineración es un poco más barato que el de comprar una unidad, y de alguna manera, bueno, pues se despreocupan de esa continuidad que hay que tener posteriormente para mantener esa unidad en buen estado.
No sé si se hace con algo de tiempo, por ejemplo, se hacen esas compras antes con una previsión o cuando llega el momento.
Bueno, esas previsiones nosotros en Valladolid introdujimos el servicio funerario en prenecesidad y las sepulturas que vendemos en prenecesidad. Y estamos viendo también que hay muchas familias, muchas personas mayores que quieren dejar arreglado esto para sus herederos, que no tengan esa preocupación cuando suceda. Quizá también es una voluntad pensando en que qué va a hacer mi hijo con mi cuerpo y bueno, pues lo decide el familiar, lo contrata, lo compra en vida, es algo más económico y lo tiene resuelto. Tan solo con avisar a sus herederos, a sus hijos, dónde tiene la documentación y con quién lo ha hecho, el tema resuelto. Digamos que es una facilidad que da a sus familiares, a sus herederos, para que cuando suceda, que esto suele ser habitual, que con los nervios de la situación, de la muerte, pues normalmente no se elige lo mejor. Mientras que uno lo elige en vida, mientras que uno lo contrata en vida, sí que está comparando, sí que está mirando y sí que está eligiendo lo más adecuado y sobre todo la voluntad del que lo va, digamos, a usar de alguna manera.
Pero un poco difícil, ¿no?, ponerse en esa situación.
Bueno, yo soy de la opinión, sí recomiendo que en este sector lo que hay que hacer es, a lo largo de la vida y sobre todo cuando vamos siendo más mayores, pararse, detenerse en unos momentos, meditar, reflexionar sobre cuál es el futuro por el que todos vamos a llegar y decidir y elegir. Y en este caso Nevasa sí que lo tiene bien previsto y lo tiene contratable. Hablamos del servicio funerario en prenecesidad y hablamos de las sepulturas en prenecesidad. O sea, todo esto se puede elegir antes de fallecer. Y además es que se deja arreglado de alguna manera para los sucesores, para los herederos y sobre todo que luego no hay sorpresas. Digamos, los herederos no tienen que desembolsar nada porque todo ya lo ha pagado la persona que lo ha contratado. O sea, es una buena opción para un poco para pensar. Ya digo que esto deberíamos hacerlo todos, porque igual que cuando vamos a comprar un coche vemos 25.000 modelos, pues en este caso solamente nos va a llevar un ratito y dejamos esto resuelto para el futuro y para sobre todo para el que viene detrás.
Pues Fernando Fernández es gerente de Nevasa. Nos quedamos sin tiempo, pero bueno, Nevasa ha actualizado su página web para que sea todo mucho más tecnológico, más accesible, para que llegue a más ciudadanos. Muchas gracias por atendernos.
Nada, a ustedes.
Herrera en COPE.
Valladolid.
Estar informado.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
chocolate con leche Nestlé extra fino, tableta 250 gramos, 2,25 euros. Buñuelos posadas de nata o crema, kilo, 13,50 euros. Pulpo congelado rey del pulpo mediano de 1 a 2 kilos, kilo, 11,95 euros. Y café molido marcilla natural o mezcla, 500 gramos. Y descafeinado mezcla 400, 4,95 euros.
Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Ya puedes disfrutar de la venta privada de Las Rozas Village. Del 24 de octubre al 10 de noviembre, consigue un 20% de descuento adicional sobre el precio del Village en firmas como New Balance, The North Face o Zadig & Voltaire. Visita Las Rozas Village de lunes a domingo y únete a Membership en nuestra web o app para disfrutar de la venta privada.
En Leche Gaza nos levantamos cada día orgullosos de formar parte de tu vida, de compartir los desayunos contigo y tu familia, porque estamos orgullosos de nuestra tierra, de nuestros ganaderos, de nuestros pueblos y seguimos trabajando para que tú también lo estés de nosotros. Leche Gaza, orgullosos de lo que somos.
En Tíber Valladolid mantenemos los precios más bajos del mercado. Tenemos productos de calidad a precios de almacén como merluza de anzuelo del Cantábrico por solo 5,50 el kilo. Y chuleta de ternera por solo 11,90 el kilo. Tífer, el almacén de la alimentación.
No quiero dejar de buscarte por este camino.
Llegamos a la una del mediodía. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.